Saludos en el nombre de Cristo esta mañana. Es un gusto estar aquí presente con ustedes y alabar a Cristo, a Dios, como recién cantamos en este mensaje, especialmente al final. Eso es una canción muy apropiada. Vamos a ver. Vayan conmigo en sus Biblias esta mañana a Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer solamente unos tres versículos ahí, comenzando en versículo 12. Quisiera seguir esta mañana en el tema de las ofensas y el perdón y el cristiano, como hablamos el otro, como una continuación al sermón del otro domingo. Y aquí en este pasaje vamos a ver una fuerte base para este estudio de las ofensas y el cristiano. Dice así, Colosenses 3, versículo 12, hablando a la hermandad, está el apóstol Pablo aquí, y dice: vestíos, pues, como poner ropa en la mañana. Así debemos nosotros, cristianos, hermanos en la hermandad, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera de que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Decidí usar la palabra ofensas aquí porque en este estudio, porque sale muchas veces en la Biblia. Pero habría otras palabras también que salen con el mismo significado, por ejemplo, deuda, pecado, tropiezo, falta. Oramos en el Padre Nuestro, Dios perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por deudas entendemos los pecados, las ofensas o faltas que hacemos contra Dios. Y en Santiago 3, como leímos el otro domingo, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Hay dos categorías de ofensas o pecados que cometen los hombres, el uno contra el otro. La primera ofensa es la ofensa intencionada, con intención de herir. Y también hay la ofensa no intencionada, no intencional. Si yo digo algo en enojo o menosprecio a otra persona, es una ofensa intencional. Y si digo, no te voy a pagar tal deuda, es una ofensa intencional, a propósito, y me hace un pecador culpable, expuesto a la justicia, ¿cierto? Además, le da a la otra persona una ocasión a pecar también. Y por eso dijo Cristo tan fuerte al hombre que ofenda al otro, mejor le fuera que se le hundiese en lo profundo del mar. Pero el hombre que recibe esa ofensa, el hermano, no está obligado a pecar. No es como tiene que pecar por explotar o enojarse contra el otro, no. Está en la cruce de decisión, por decir, de prueba. Y es muy necesario que el cristiano en ese momento decide perdonar al tiro la ofensa intencionada contra él. Y de esa forma no deja que se afecte su alma. Y Jesús experimentaba muchas ofensas intencionadas así, actas y palabras maliciosas contra él, pero nunca dejó él que entrara esos pecados en su alma para aguardarlos ahí, para que le afectaran. Ahora, en cambio, la ofensa no intencionada es una cosa mucho más compleja. Porque en realidad realmente no es una ofensa, es un mal entendimiento, es un conocimiento incompleto del asunto. Como ese padre con sus hijos haciendo disturbios en el bus, todos fueron ofendidos por ellos, hasta que entendían las circunstancias de la situación, y de repente lo que tomaba por muy grave ofensa ni era una ofensa. Pero aquí es el punto muy, muy clave. Para la persona que siente ofendida, no importa si la ofensa era con intención o no, él siente ofendida. Y al mismo grado, no importa, para él era una ofensa. Y produce la misma tentación a reaccionar en pecado. Y eso lo hay interesante. Lo que no era intencionado como una ofensa puede ser una tropieza hasta que peca esa otra persona. Puede provocarle a pecar. Y creo que por eso dijo Santiago aquí, todos ofendemos muchas veces. Sin saberlo, sin intención, ponemos tropiezos en el camino de otro cristiano. Ofendemos muchas veces. Y por eso es tan importante de inmediato perdonar esa ofensa, especialmente cuando pase en la hermandad. Porque también ahí hay una tremenda ocasión, una oportunidad para que Satanás mete su cola, por decir. Porque el diablo es muy, muy astuto, es muy adepto en esos momentos de insinuarse en la mente para decirte, estabas muy, esa persona lo tiene contra a ti. Porque él sabe muy bien esto, que el testimonio más grande de una iglesia es el amor que leímos aquí en Colosenses. Entonces, no debemos dudar nunca esto, que Satanás anda aquí en nuestro medio sembrando ofensas, sembrando tropiezos por aquí, pecaditos por allá, esperando que un hermano o una hermana sea ofendido por otro hermano. Así gana él. Él quiere que pensemos mal de otra persona en la iglesia. Y él sabe que sí, que ni es necesario que sean reales esas ofensas. Si él puede engañarte a pensar que tu hermano hizo una ofensa contra ti, él va ganando. El diablo es muy, muy maestro en sembrar discordia entre hermanos, como dice en un parte. Alguien leyó ese versículo hace poco aquí, que hay 7 abominaciones que Jehová aborrece, y uno es sembrar discordia entre hermanos. Es una gran ofensa. Pero la gran mayoría, yo diría, de las ofensas entre hermanos en la iglesia son de ese tipo, no intencionada. Al diablo no le importa, su intención es herir y destruir, y él va a usar esa oportunidad para hacerlo, para intentar hacerlo. Y el apóstol Pablo reconoció la habilidad del diablo en manipular las cosas así, y dijo que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Interesante, hay tantas maneras en que podemos ofender sin intención. Puede que yo, hablando rápido, me sale algo sin pensarlo bien, y es una ofensa contra otro. Puede que yo doy alguna crítica general sin saber que esa persona está pasando algo en su vida y le ofenda. Puede que yo, hablando de un tema específico, la otra persona lo toma como otro tema y sea ofendido. O puede que simplemente no me explico bien y la persona saca otra idea de lo que estoy intentando decir. Hay tantas formas en que Satanás puede ganar ventaja en nuestro medio por ofensas no intencionales, que nunca ignoremos de sus maquinaciones y de sus intervenciones en nuestras mentes para sentirnos ofendidos. Bueno, al sufrir una ofensa de un hermano, debemos siempre seguir los pasos que sale aquí de amor. Amor fraternal, ese amor que es sufrido, benigno, dice, que no tiene envidia, que no se irrita, que no guarda rencor. Ese amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor que cubre multitud de pecados, dice. Creo que habla del perdón, porque el amor verdadero perdona los pecados, y especialmente esas ofensas no intencionadas, por decir. Un versículo lo explica de esta forma interesante. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Creo que quiere decir esto, que si un hermano peca contra otro cristiano, este debe orar a Dios y Dios le libera a su hermano de esa culpa del pecado que ha cometido. Dios le dará vida, dice aquí. Sin duda es un ejemplo de este pecado que no sea de muerte, la ofensa no intencionada. El cometedor no sabe que sus palabras o sus acciones fueron causa de dolor, fueron causa de daño en ese otro. Y el cristiano que sentía esa ofensa debe liberarlo, al pedir a Dios que le perdonara de esa ofensa que sentí. Y es una acción muy sana, porque sana esa persona de esa herida que sentí. Y la otra persona ni tiene que saber lo que pasó ahí. Si no lo hacemos, ¿qué pasa? Es una ocasión al diablo venir sembrar rencor en nuestra mente. Como dice en un parte, no deis lugar al diablo. En esos momentos debemos orar a Dios sobre ese pecadito que sentimos y cortar las piernas de ese pecadito, por decir, para que no ande en otra parte, ningún lado está cortado. Ahora, también habla aquí en este versículo de otro tipo de pecado, que es un pecado de muerte, y dice que no debe pedir a Dios por este pecado, porque es un pecado más grave. Es el pecado intencional, creo. Y por esos pecados es necesario que el mismo cometedor pide perdón. No debes pedir que Dios le perdonara una persona por un pecado de muerte, porque tiene que arrepentirse esa persona y pedir perdón él mismo. Tampoco puedes perdonar la persona su pecado contra un tercero. Por esos pecados es necesario que el cometedor actuar en arrepentirse, pedir perdón, hacer restitución, etc. Es un principio muy fundamental en el tema de la justicia, que no podemos perdonar una persona el pecado que comete contra otra persona. Tampoco podemos perdonar una persona no arrepentida de un pecado a muerte. Se trata de un principio muy fundamental en el tema de la justicia. El tema es que Dios es derecho, es recto y justo, y su ley también, en donde demanda ojo por ojo, diente por diente. Entonces, a mí y a ti, perdonar una persona su pecado contra otro no es posible. Además, perdonar a una persona su pecado es una afrenta a la justicia. ¿No has pensado que es una afrenta a justicia? Porque la justicia es dañada cada vez que se extiende misericordia. No es cumplida la justicia. Entonces, hay que ser un motivo bueno por perdonar. Dios no va a perdonar si dejar la justicia incumplida sin el efecto no resulta bien. Hay que ser un propósito bueno para hacerlo. Quizás podemos decirlo de esta forma. El resultado del perdón debe ser mayor que el daño a la justicia. ¿Cierto? El perdón se hace por el efecto final. Y eso se ve en los ejemplos y las parábolas de la Biblia. La misericordia debe producir un estado mejor al que exigía la justicia en ese momento. Y por eso, y solamente eso, Dios perdona al arrepentido y no perdona al que no es arrepentido. La justicia sí va a caer muy justo sobre las personas no arrepentido. Pero si Dios vea ese arrepentimiento, sí va a perdonar, dice, porque el estado final de esa persona es mucho mejor que antes. Ahora, ¿qué efecto tiene ese concepto, ese principio en el perdón del cristiano? Porque decimos que el cristiano siempre tiene que perdonar las ofensas, sea intencional o no. Toda ofensa que sufre debe perdonarlo si la persona se arrepienta o no se arrepienta. Pero si Dios no perdona el no arrepentido, ¿cómo es que el cristiano tenemos que perdonar a todos, los no arrepentidos también? Interesante, pero es que nosotros no somos jueces, somos hacedores. Dios es el juez que decide quién es arrepentido y quién no es. A nosotros lo que nos toca es perdonar. Además, decimos que el perdón se hace para mejorar el estado de la persona. Si yo perdono a una persona no arrepentido, ¿es mejor su estado? No, porque la justicia sigue sobre él. Claro, el cristiano que perdona el ofendedor, sí, él mismo es en mejor estado al perdonar a esa persona. Pero sigue bajo justicia el ofendedor. Sigue culpable es. La justicia está encima de él. Como ya vimos, no puedes perdonar ese pecado que es a la muerte. Dios es el juez. Quizás un ejemplo sirve aquí. Si yo construyo una casa y al final el cliente no me paga, tengo que perdonarlo, ¿ya? Pero esa persona sigue culpable. Va a rendir cuentas con Dios algún día. Entonces, mientras sí le perdono para ser bien yo con Dios, la justicia sigue, porque no es arrepentida tal persona. El arrepentimiento es tan clave para soltar la persona de esa sentencia de justicia. Y eso es algo para recordar. Al pecar contra Dios, cualquier persona, cualquier cristiano, tenemos que arrepentirnos. Solamente eso, esa actitud, evita el juicio, evita la justicia. Vamos a volver a ese tema más adelante, pero vayan ahora conmigo a Lucas 17, San Lucas capítulo 17. Aquí sale la misma enseñanza que vimos el otro domingo de Jesús en Mateo, pero aquí Lucas explica agrega un concepto más al tema, el concepto del perdón, y él lo vincula con arrepentimiento. Vamos a verlo aquí, Lucas 17, versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Entonces, siete veces por día debemos perdonar a nuestro prójimo. O sea, siempre tenemos que perdonar. Pero aquí dice un detalle más. Si el hermano se arrepienta, perdónale. ¿Quiere decir que si no arrepienta no es necesario? No. Quiere decir que sigue esa justicia sobre él, si él no arrepiente. Sin arrepentimiento, el perdón que hacemos no afecta la justicia, va a caer justo sobre el pecador. Es tan importante ser triste por nuestros pecados, como esa mujer que vimos el otro domingo. Tenemos que siempre tener esa actitud de arrepentimiento, de corazón, porque solamente así nos suelte de esa justicia cruel en el día final. Entonces, el cristiano tiene que ser sabio al ejercer el perdón, porque sus palabras, al decir "te perdono", no va a soltar la persona de la justicia de Dios contra esa alma no arrepentida. Simplemente no. Sí, va a mejorar nuestro estado o nuestra condición espiritual, pero no necesariamente el estado o la condición espiritual de la otra persona. Si esa persona se arrepienta, sí, mejora mucho su estado. Pero de otra forma, la justicia vendrá por seguro. Yo creo que a eso se refirió Jesús en Juan 20, unas palabras siempre que me confundió, pero quizás ahora lo entiendo un poco más al estudiar este tema. En Juan 20, versículo 23, Jesús dijo a sus discípulos algo interesante. Dijo, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Interesante. Como vimos, la justicia es dañada al extender misericordia. Entonces, la extendemos cuando el resultado final es mejor que aplicar la justicia. Y en la práctica funciona así. Siempre perdonamos para nuestro bien, pero tenemos que manejar con sabiduría la justicia y la misericordia. En ciertos casos, remitimos ese pecado, pero en otros casos, retengamos ese pecado, porque esa persona va a sentir la justicia de Dios. Y sin arrepentimiento hay juicio, siempre. Entonces, tenemos que tener cuidado, creo, en aplicar misericordia y la justicia. Aquí quisiera hacer otra observación. Dije en un principio que hay la ofensa con intención de dañar y la otra ofensa sin intención de dañar, pero hay otra clase aún de ofensa que voy a llamar la ofensa bien intencionada. Y esa ofensa bien intencionada pasa cuando vas a un hermano para avisarle o corregirle quizás, pero esa persona no lo recibe como un consejo, sino como una ofensa. Es algo que ocurre a veces en la iglesia. Corregir a tu hermano es algo delicado, es un trabajo bien delicado. Y es necesario ir con mucha humildad, siempre según la fórmula bíblica, porque es tan fácil ofender en esos casos con palabras bien intencionadas, sí, pero la hermana o el hermano sale ofendido. Y creo que importante es siempre tomar el primer paso que sale en la Biblia, que es examinar primero nuestra vida antes. No podemos juzgar o amonestar a un hermano si tenemos los mismos fallos similares en nuestra vida. Jesús dijo, ¿cómo puedes sacar la paja del ojo de tu hermano cuando tienes varios en tus propios ojos? No, debemos pedir a Dios que Él saca esa paja del otro hermano y también de nuestro ojo también a la misma vez. Lo digo porque he visto a veces que hay, no aquí, pero hay tiempos en que ciertos hermanos, bien intencionados, sí, pero parece que se creen que Dios le ha puesto en la iglesia para ir corrigiendo las ofensas de nosotros cristianos. Hasta los pequeños traspiés van para corregir esos pequeñitos pecados, por decir, en la iglesia. Y eso es interesante porque no sale en la Biblia tal posición. Hay maestros y apóstoles y profetas, etcétera, pero no veo en la Biblia una posición corregir de ofensas en la iglesia. Hay momentos, sí, para corregir a nuestro hermano, pero no somos llamados a ser jueces, sino hacedores de la ley de Cristo. Entonces, antes de ir a corregir a nuestro hermano o hermana, debemos examinarnos nosotros mismos primero. Y después, háblalo bien con Dios en oración. Y finalmente, mejor escuchar unos consejos de otros en la iglesia. Porque muchas veces esas ofensas son temas de conciencia. Y a lo mejor es simplemente mejor soportar esa diferencia, como Pablo decidió hacer. En ese momento, una ofensa grande entre los judíos era comer la carne con la sangre. Y los judíos fueron muy ofendidos para hacerlo. Entonces Pablo, aunque él sabía que no era malo, no era pecado, decidió, no voy a comer carne jamás si me hace tropezar mi hermano, dijo él. Entonces, podemos simplemente ajustarnos a las conciencias de los otros en muchas ocasiones. Creo que hoy día hay situaciones muy similares a esos en las iglesias de Cristo. Y sí, a veces es necesario corregir a un hermano. Y tenemos la receta en varias partes de la Biblia. Aquí uno que me gusta, en 2 Timoteo 2, dice esto: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por otro mano, si te venga un hermano con buenas intenciones y te presenta con unas críticas, ¿cómo debemos tomarlo? Yo creo que en humildad, siempre en humildad. A nadie le gusta escuchar críticas, ¿cierto? Pero siempre pueden servir en algo, hasta que quizás el crecimiento espiritual en nosotros mismos. Nunca debemos permitir que esas críticas se conviertan en una ofensa. Hay un proverbio, no en la Biblia, pero dice así: la gente prefiere ser arruinado con alabanzas que esas críticas que son dados para ayudar. Preferimos ser arruinado por esas alabanzas en vez de recibir críticas que nos ayudaría, pero no lo vamos a recibir. Es que todos queremos recibir aplausos y no puntos de crítico. Pero la Biblia dice: corrige al sabio y te amará. Interesante, te amará. El hombre pobre de espíritu recibe las críticas, aun cuando no son realmente verdaderas, lo recibe para pensarlo. Avanzamos a otro punto, que es nuestras ofensas contra Dios. Jesús dijo: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Según la Biblia, la predicación del Evangelio muchas veces ofende a la gente. Para muchos, Cristo es una roca de tropiezo, dice. Es una roca de caída. Dice en Gálatas 5, la cruz es un tropiezo. Las personas se sienten ofendidas. Entonces, bueno, y una vez Jesús habló a los fariseos, palabras bastante críticas, y después los discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos fueron ofendidos por tus palabras? ¿Qué hizo Jesús? ¿Se fue para pedir perdón? No, dijo: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Entonces, aquí saco esto, que la verdad del Evangelio a veces va a ofender la gente, porque habla a su orgullo, habla a mi orgullo. El Evangelio habla ahí, a mí, y voy a sentir ofendido por lo que dice la Biblia ahí. Pero esa ofensa resulta para la vida eterna entre los que son realmente pobres de corazón. No quiere decir que la manera en que presentamos la verdad no importa. Sí, yo creo que sí importa. Nuestra actitud en predicar debe ser para ayudar a la persona a aceptar la verdad, no para rechazarlo. Tenemos que ser, en una parte dice, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es necesario ser astuto en variar la manera en que predicamos para que sea más efectiva, según las circunstancias que encontramos. Siempre hablamos en amor, sí, en humildad, citando palabras sanas de la Biblia, pero sí, a veces las personas van a ser ofendidas por la palabra de Dios. También incluso los cristianos a veces se ofenden por Dios mismo. Bienaventurado, dice, el que no tropieza sobre esa roca que es Cristo. Pero sí, la tendencia humana es sentir mal por recibir ofensas, y a veces las personas se ofenden por Dios. Quizás sienten que Dios no está escuchándolos o no está ayudándolos en ciertas dificultades. Y esa es una tentación muy, muy, muy amplia en el mundo. entre los cristianos, entre las iglesias. Quisiera contar una historia, analogía de eso, de un siervo en India, y este cargó agua a la casa de su amo cada día en dos tinajas de piedra, y ese siervo llevó esas tinajas en un yugo sobre los hombros desde un lago abajo, y lo llevó cada día a su amo arriba en una colina para usar durante el día. Pero una de esas dos tinajas tenía un defecto, un desperfecto, digo. Estaba rota y una grieta en un lado, y para esa tinaja de piedra era una gran vergüenza tener esa grieta en su lado. Él no sentía sano porque tenía esa grieta y no sentía muy útil porque el siervo la tomó al lago cada día, la llenó con agua junto a su compañero, pero llegando a la casa con solamente media carga de agua, porque toda esa agua gotaba, corría de su lado en el camino y filtraba por esa grieta. Pero el siervo seguía así por años, varios meses, y no la reparó. Simplemente estaba siempre goteando esa tinaja rota. Y cada día esa tinaja rota pensaba más y más en su debilidad, miraba a su tinaja compañera ahí, sana, llena, contenta, mientras él no. Y comenzó a imaginar esa tinaja rota que la sana le miraba con desprecio, sentía aún más ofendida, más dolorida, y cada día se sentía más y peor y peor. Y por fin, esa tinaja rota se esforzó para hablar con el siervo y dijo: mírame, mi costado, tengo esta grieta aquí, ¿por qué me permites ser así? No soy sano, no soy útil. Como mi compañera, llego a la casa con media carga de agua cada día. Me siento muy avergonzado por eso. Y tú sigues con mí en esta condición. Me siento muy ofendido. Buscando esa situación, parece que la tinaja tenía razón, ¿cierto? Tenía una queja válida por ser ofendido. Pero el siervo contestó la queja de esta forma. Dijo: oh, tinaja rota, entendiste correcto que yo sabía de tu debilidad, pero quería que tú tuviese esa grieta en un costado. Le permitió a propósito. Y quiero mostrarte algo. Esta vez, ¿ves cuando pasamos del agua a la casa? Quiero que veas el sendero a tu lado. Vas a ver que hay flores en tu lado, en el borde del sendero, mientras no hay flores en el otro lado. Yo quería que mi amo goce de flores al caminar a su casa, y por eso dejó que esa grieta pase en su costado para regar las flores. Y creo que es así con nosotros también, vasos de barro, dice en un parte. Somos vasos de barro en manos del buen maestro, y él bien sabe lo que hace con nosotros cada uno en la vida. No es nuestro cuestionarlo. No es nuestro decir que ¿por qué me hiciste de esta forma? No, es nuestro honrarle, servirle, ser agradecido por lo que ha hecho para nosotros. Pienso de nuevo en esa mujer pecadora que se atrevió a acercarse a los pies de Jesús. Ella no pensaba en nada más que su debilidad, sus ofensas contra Dios y su condición muy pecaminosa. Ella sentía la culpa de sus pecados. ¿Y qué pasó? Jesús le perdonó y dijo: sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces es tan importante, creo, cultivar en nosotros cristianos esta actitud de humildad. Que no merecemos la salvación, que es solamente por gracia que somos salvos. Temo que muchas veces los cristianos toman la gracia de Dios por sentado, como algo que es un derecho en vez de un regalo de altísimo valor. Vimos que la justicia es dañada al extender misericordia, pero Dios es justo y también misericordioso. Se mostró así a Moisés, dijo de esta forma: Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, Moisés, y proclamó el nombre de Jehová. Pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo puede ser Dios tan justo, pero a la vez tan misericordioso? La respuesta es tremenda, realmente tremenda. La misericordia paga lo que demanda la justicia. Solamente así no se hace daño a la justicia. La misericordia no pasa por alto la ofensa, sino que acepta pagarlo ella misma. Y saben que hay un mundo de significado en ese pequeño versículo que dice: porque habéis sido comprado por precio. Habéis sido comprado por precio. Fuimos comprados. Y el precio era muy, muy alto. ¿Cuál era el precio de nuestra salvación? Sale aquí en 1 Pedro 1. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, la gracia de Dios llegó al mundo por Cristo. Antes no hubo lugar por gracia, porque ¿cómo se pagaría el costo de extender esa misericordia? No había forma. La muerte inocente del Hijo de Dios era el pago de nuestros pecados que la justicia demandaba desde Adán hasta ahora mismo. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces la ley era justicia. No había espacio ahí para gracia. Demandaba justicia, pero la gracia vino por medio de Jesús. Entonces, mi punto es, nunca debemos cesar en dar gracias a Cristo por el tremendo sacrificio que hizo con nosotros, para nosotros, en pagar nuestra gran deuda por completo, la deuda de nuestros pecados. Pablo dijo: por esta causa doblo mis rodillos ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una canción en inglés que hace la pregunta: ¿cuántos reyes han bajado de sus tronos para atenderte a ti? ¿Y cuántos señores han dejado sus hogares para ir a tu socorro? ¿Cuántos dioses han dado su único hijo pensando en ti? Hay solo uno, y eso es Jesucristo, el mismo Hacedor nuestro y Redentor nuestro. Por eso dice que Jesús es el amador de mi alma y tu alma. Él ha pagado el rescate, el precio de tu alma. Somos comprados por precio. Entonces, cuando vemos eso en detalle, que no nos merecemos en nada la salvación, sino que era solamente por la clemencia y gran misericordia de Jesús, es algo para hacer lo que dijo Pablo aquí, doblar nuestros rodillos ante Él. Pero Él sí, Cristo, quiere ver nuestras acciones de gracias por eso, por lo que ha hecho para nosotros Él. Quiere ser honrado por nosotros. Y eso vemos vez tras vez en las escenas del Apocalipsis que estamos estudiando. En esas escenas vemos los santos y los redimidos alabando siempre al Cordero por su salvación. Tiran sus coronas a sus pies, se arrodillan delante de Él, le cantan alabanzas, corean su nombre, dan gracias a Él. ¿Por qué? Porque Él había pagado su rescate. Santiago 4:5. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero Cristo da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Creo que esta actitud no debe parar al recibir en nuestra vida la gracia de Dios. Debe seguir en nuestra vida hasta la muerte. No dejamos nuestro primer amor como los en la iglesia de Éfeso. Me hizo recordar de mi abuelo cómo corría las lágrimas mientras él predicaba de la justicia de la ley y la misericordia de Cristo. A mí, mi abuelo era un cristiano que no tenía muchos pecados, pero Dios le dio la capacidad de verse como receptor de gran gracia. Como esa mujer pecadora que lo lloraba mientras lavaba los pies de Jesús y los enjugaba con su cabello. Dice que aquel que se le perdona mucho, ama mucho, pero la verdad es que no es necesario pecar mucho. Tenemos que ser solamente la actitud correcta a ver quién somos y de dónde fuimos rescatados. Creo que mi abuelo, Dios le dio esa capacidad de hacerlo. De verse así. Entonces nosotros, cada uno, debemos amar mucho porque sí, fuimos rescatados de gran pecado. Oremos que Dios revela a nosotros esa verdad cada día personalmente. No es necesario ser convertido de terribles pecados para poder amar a Dios mucho. Solamente apreciar el tremendo costo de nuestra salvación. Eso sí merece nuestro amor y agradecimiento. Ok, con eso me gustaría dejar a ustedes que Dios les bendiga. Vamos a...